Y ya le damos la bienvenida a la ex senadora Verónica Alonso, que nos acompaña hoy, que está haciendo... Venís de la tele, Verónica, te estábamos viendo. Bueno, tenemos un montón de temas para hablar contigo, desde la pandemia, desde tu situación en política, cómo manejás esto en la familia. Y lo primero que se nos ocurre preguntarte en este año tan especial es, ¿cómo es un día de Verónica?
Ah, buen día, chicas, buen día, Ceci, buen día, Camila. Es un día que disfruto de mi tiempo. Organizo mi tiempo. Ahora les cuento más o menos cómo es el día, pero elijo, ahora puedo elegir lo que hacer, ¿no? Entonces, con esta circunstancia que estamos viviendo todos los uruguayos y el mundo, bueno, con un poquito especial, ¿no? Nosotros primero tratamos de cuidarnos y salir lo menos posible. Las chicas ahora empezaron ya las clases sí presenciales, entonces tienen un ratito, yo me ocupo de llevarlas, sobre todo a Violeta, que es la más chiquita de casa. Entonces la llevo a la escuela, yo me tomo mi tiempo para hacer mi ejercicio físico. Para mí siempre fue, incluso con mi actividad política, siempre trataba de hacer mi actividad física, que me hace bien más que al físico, a la cabeza. Entonces hago mi actividad física y después organizo la casa. Estoy en plena etapa como, no ama de casa, pero organizo mi tiempo también para que las cosas funcionen en casa. Y estoy haciendo también, estoy ayudando en negocio familiar, porque también me gusta estar ocupada. Mi tiempo es... me gusta ocupar mi tiempo. Entonces estoy en un negocio familiar que lo que hacemos es... nos ocupamos de arreglar propiedades con problemas. Por ejemplo, una casa que se incendió, se quemó, la arreglamos y la ponemos en las redes y la vendemos, la alquilamos. Así que estoy en ese, sobre todo enfocando en las redes, que hoy es como el lugar, ¿no? De antes uno buscaba al Gallito Luis o buscaba de determinadas formas. Hoy estas cosas cambiaron. Hoy es a través de todas las redes, sobre todo Instagram.
Bueno. Y acompañando un poco más a tu marido con su trabajo, porque tuvieron la posibilidad de viajar en familia a Nueva York. Nos estabas contando justo fuera de Miami, a Estados Unidos.
Sí, nos fuimos en estas circunstancias, ¿no? En esta situación bastante especial, que no había vuelos. Bueno, pero había... Nos fuimos, una posibilidad que se abrió y nos fuimos a Estados Unidos sabiendo que había toda una cuestión, ¿no? Miami era el epicentro de este tema del coronavirus y nos fuimos todos, justamente para no quedarnos porque no sabíamos si después cuándo era la vuelta. Entonces lo acompañamos todas, un poco de trabajo, un poco de solcito, porque en Miami hace calor ahora. Y saben que una cosa que sí me pasó estar allá es orgullo de ser uruguaya, ¿no? Porque el manejo del gobierno, y no solamente del gobierno, acá la medalla se la lleva el gobierno y la gente, ¿no? El pueblo. Porque el manejo, la responsabilidad con la que la ciudadanía uruguaya asumió esto, de verdad es orgullo de... Me sentía orgullosa porque se escuchaba, y en algunos lugares donde estuve... el manejo de las decisiones del gobierno y la responsabilidad de la ciudadanía para enfrentar esto, que somos ejemplo en el mundo, ¿no?
Sí. Contanos, vos en las elecciones pasadas te proponían llegar al Parlamento, los votos no dieron, pero ¿estás siguiendo un poco el quehacer parlamentario ahora o...?
El quehacer parlamentario lo sigo a través de la prensa, ¿no? O sea, no yo después de, bueno, que no fui electa, me abrí un poquito, ¿no? Porque, bueno, primero porque, bueno, fue un golpe, un cimbronazo y tenía bronca, estaba como un poco enojada y todo ese proceso que uno hace después de tanto tiempo en el cual te vas a enfrentar a no volver a ser, por el periodo, nuevamente una persona pública, un servidor público, o en este caso senadora.
Y te visualizabas ahí, también es difícil, me imagino.
No, y sobre todo, Ceci, en un gobierno del Partido Nacional, en un gobierno de mi partido. Yo trabajé 15 años peleando, o sea, peleando en el buen sentido, pero trabajando para tratar de ganar. Y bueno, trabajé para ganar, pero yo no obtuve lo que quería. Pero
y si no terminas en el Parlamento, también podías terminar en algún otro cargo de repente. Porque hay gente de la agrupación de Sartori, ya sabemos que te separaste de Sartori, uh-huh. pero hay gente de la agrupación de Sartori que tiene cargos, ¿no? Creo que en el banco hipotecario.
Sí, por ejemplo. Casilda Echeverría. Una mujer muy capaz y que me parece que es justo el lugar y el cargo que ocupa. En realidad, mi lugar era en el Senado. O sea, yo pretendía llegar con los votos no estuvieron, y bueno, y en esto a llorar al cuartito, o sea, no podía ocupar ese lugar. Que me hubiera encantado, vuelvo a decir, como integrante de mi partido, que iba a ser gobierno después de tanto tiempo. Por la pregunta que vos me hacías, Camila, ¿sigo de cerca? Sí. Porque hay cosas que me parecen súper buenas, yo qué sé, el tratamiento de la LUC, por ejemplo, de la ley que se dio, que tiene que ver también con un gobierno diferente a todos estos que nos ha tocado, ¿no? Un gobierno de coalición, con distintas posturas, con partidos con distintos orígenes, con distintas experiencias, pero estoy convencida que termina siendo bueno, ¿no? Porque creo que eso enriquece distintas posiciones que al final terminan generando un resultado. La LUC se aprueba con mayor o menor consenso, pero se logra, y creo que hay cosas que se están haciendo muy bien. Entonces, lo miro con muy buenos ojos, y yo creo además que el país, más allá de esta circunstancia y esta situación, se va a encaminar bien. Yo creo que a Uruguay, todo lo que le está pasando a la región, en particular Argentina,
sí, el posicionamiento internacional que está teniendo Uruguay hoy con la gestión de la crisis. ¿De alguna manera sentís que el Partido Nacional te cobró esa jugada política de la que vos misma te arrepentiste de irte con Sartori, que te pasó cuenta de una manera quizá más cruel que en otros casos, que ha habido cambios de sectores?
Y es probable, si hay un, ¿no? No sé si es una pase de facturas, pero bueno, sí, indudablemente que el haber tomado determinadas decisiones, varios compañeros del partido me lo advirtieron durante la campaña, para empezar, el propio presidente de la República, varios compañeros del partido que veían con incertidumbre, con dudas,
con cierto recelo, claro.
Veían eso y me lo advirtieron, me lo dijeron, algunos con muy buena intención, como decía recién, por parte del presidente, y otros porque también veían que era malo para no solamente para mí, era malo para el partido. Entonces, sí, me lo advirtieron y tal. Y eso generó seguramente algunas otras decisiones posteriores, las consecuencias de eso.
Bien.
Emocionalmente vos estás lidiando obviamente con una ruptura, estás de repente pasando por un duelo, ¿no?
Yo te diría que el duelo ya lo hice hace rato, ¿no? O sea, mira, lo dije hace unos días también en otro lugar que me invitaron. Un amigo, cuando me pasó esto, yo obviamente que estaba, ¿no? Sobre todo con bronca conmigo. ¿Viste? Cuando vos tomás una decisión y decís, ¿pero por qué? Y te enojás contigo. Y un amigo me dice, mira, a veces no solamente se gana ganando. A veces se gana perdiendo. Y yo no entendía, ¿no? Porque uno quiere ganar y se gana perdiendo. ¿Por qué? Porque se te abren otras oportunidades, porque se te abren otras puertas, porque si mañana se da la instancia de que tenés ganas de volver, vas a volver recargado, vas a volver con otras energías, con otra, capaz que con otro aprendizaje de la caída y de que te volviste a levantar.
Y me imagino que viste un montón de cosas también que te hacen aprender de más del mundo político, ¿no? De esos trastabillas que uno puede mandarse, cómo reacciona el entorno.
Sin duda, porque vos ahí conocés, empezás a y no te apresurás tanto. Primero tomás tu tiempo, no te apresurás tanto a veces a tomar algunas decisiones que quizás, no sé si me apuré, pero sin duda a veces los impulsos te hacen equivocarte. Entonces, el duelo ya pasó. Y yo hoy, mirando esto que decía este amigo que me da buenos consejos, me decía, a veces lo que pensás que es malo termina siendo bueno. Y la verdad es que es bueno. ¿Por qué?
Porque... ¿Pero termina siendo bueno por el tiempo que te estás dando ahora?
Sí.
Sí, y porque totalmente. Viste hilos que se movían atrás de un político nuevo, político outsider también, que vos en un momento le encontrabas cosas beneficiosas a que fuera outsider, Sartori, pero vos viste cosas ahí que de repente no querés volver a ver en política, cosas sí. que no habías visto, ¿cómo qué?
No sé si cosas que no había visto, pero cosas diferentes, quizás por lo que decías yo hoy más temprano en el otro programa y conversaba con varios compañeros también. Quizás cuando alguien viene de otro mundo, ¿no? A veces uno yo por lo menos le puse una carga positiva, pensando, o sea, sin los prejuicios, y pensé que era bueno. Pero a veces en el mundo, no sé, de las finanzas o en otros lugares, se manejan con otros códigos. O sea, no estoy diciendo si buenos o malos, se manejan con
menos
otros
cercanos a la códigos. Gente.
Posiblemente sí. con otra y esto, o
sea, de repente, no lo hablo, todo vale.
No lo hablo por mí, o sea, no estoy diciendo esto me lo hizo a mí, estoy diciendo en general compañeros del interior, por ejemplo, dirigentes que habían trabajado y que se habían ganado su espacio, por ejemplo, en la interna, que después no les respetaban su lugar que habían ganado con la ley, o sea, con los votos, con lo que vale, ¿no? Y entonces uno empieza a ver y decís, no, pará, esto, vos tenés que respetar eso, ¿no? La palabra vale, pero además los votos valen, porque en esto los votos valen más que cualquier cosa. Entonces, ahí empezás a ver, y vuelvo a decir, no hacia mí, sino hacia otros compañeros, porque yo representaba también a otros compañeros. Mi cara era la visible, pero hay mucha gente que cuando vos armás una estructura política...
Sí, ni hablar en el interior del país y estando el caudillismo total. Vigente.
No, además. Y hay mucha gente muy sana, muy honesta y muy bien intencionada que cuando te enfrentabas a esto que te decía, sí, pero después pongo al que yo quiero o no cumplo lo que se tiene que hacer, ahí es donde ves que ese outsider que se supone que viene a renovar, en realidad viene con determinadas prácticas, quizás producto de su...
Sí, su expertise de profesional.
Rubro, ¿no? Por eso digo, quizás el mundo de las finanzas tienen otros códigos, otros valores. Entonces, nada, eso es parte de ese aprendizaje también mío de, bueno, primero mira, conoce, ve acciones más que palabras. Y hoy, vuelvo a decir, yo estoy disfrutando de este tiempo. Sobre todo, ¿saben qué? Cuando vos pasás tanto tiempo en la vida política, o por lo menos los años que yo estuve, 10 como legisladora, senadora, diputada y 5 más trabajando atrás de, ¿no? En la parte técnica, pasás la vida, o sea, te levantás pensando en política, te acostás pensando en política, y todo lo de alrededor es como secundario. Entonces, desde levantarme a las 6:30, 6:07 de la mañana y hacer una nota, o preparar un discurso, o preparar un proyecto, o estar pendiente de si alguien me... Viste, hay gente que quiere que te vaya mal adentro del mundo y el más
cercano. Sí, o tenés que estar pendiente de lo que se publicó de vos, de todo,
o si
¿no?
las redes dijeron, o si explicarle a mis hijas que las redes...
Te quería hacer una pausa ahí que mencionás los de las redes. A esto que fue, bueno, la tormenta política que viviste, un poco todo este paso, estos meses amargos de superar lo que te tocó aprender, se sumó también algunas cuestiones en las redes que quizá te hayan afectado. Por ejemplo, la publicación que hizo tu hija mostrando toda la casa en un momento muy sensible de la economía del país, con mucha gente en crisis. ¿Cómo lo lidiaste adentro de tu casa eso? ¿Pudiste sacar un aprendizaje de esa situación? Que bueno, que llovieron críticas también.
A ver, te cuento un poquito. Ese video que hizo Camila, mi hija, que tiene 17, lo hizo para un grupo, no era público. Era privado, en un grupo de amigas. No pensaba que iba a tener la difusión ni que se iba a hacer
que
viral.
Que se filtraba después, claro.
Ese video, otra persona de este grupito lo grabó y ahí se expandió y se hizo viral. Se hizo incluso, bueno, no sé, trending topic. Yo creo que fue un aprendizaje sobre todo para ella. Si hay algo que Camila entendió, primero es que no es... Lo hablamos muchísimas veces durante mi tiempo como figura pública, que ella no era la hija, no es hija
es hija de una persona que tiene que cuidarse con determinadas cosas, pero nunca quizás le dio la dimensión hasta esta vez. Esta vez para ella, sobre todo, para todos fue un aprendizaje, pero para ella sobre todo. Porque también sufrió las consecuencias de las redes. Hoy, primero, nosotros lo vivimos algo hoy como más natural, pero el tema de todo este exponerse en las redes, en el cual ella recibió mensajes muy duros también.
Claro.
Con 17 años, o sea,
¿qué tipo de mensajes, amenazas?
Le dijeron cosas muy, muy feas. O sea, así como yo le explicaba a ella siempre en esto, cuando vos te exponés, recibís mensajes muy lindos y recibís mensajes muy feos. O sea, no hay una unanimidad. Hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere.
¿Ustedes cambiaron la operativa del hogar por esto? ¿En algo?
No, pero bueno, tuvimos algún episodio de vinculado a la seguridad.
Claro, porque esto también ponía en riesgo, más allá de los comentarios de la casa sí, la casa no, o lo que sea, también había un tema de seguridad, ¿no?
Sin duda.
¿Pero intentaron robarles o algo después del video?
Sí.
Sí. Eso es gravísimo, ¿eh?
Sí, bueno, por eso tampoco quisimos como hacer mucha... hay especulaciones que pueden estar vinculadas, otros que no, pero bueno, es todo un tema.
Ah, pues también de repente te tocó que a mucha gente la roban también.
Claro, sí, claro. A mucha gente la roban.
Pero ustedes ya habían sido...
Tampoco quisimos hacer una especulación de si es era vinculado, pero fue posterior...
¿Cuántos días de penitencia? Claro. Me preguntaba, porque...
Sin el celular. Acá sí, vos querés de que le sacaste el celular.
Yo no, decía...
Celular porque no. Acá es el modus operandi de Olivera.
Si hasta Chiquilina se quedó sin celular por el resto del mes, mínimo.
No, ella estaba muy amargada, sí, estuvo súper angustiada. Ella nunca dio... era parte de... En su grupo de amigas como un challenge. Cada una mostraba su... claro. Ahora esto que como desafíos, no sé. Cada una mostraba su casa... Y nunca pensó que iba a tener la dimensión que tuvo. Creo que esto le ayudó a entender varias cosas, ¿no? No solamente el fenómeno de todo este tema de la exposición en las redes, sino a que, bueno, ella forma parte hoy de... Tiene una mamá, Camila es una de mis tres hijas, que quizás más ha sufrido la política. O sea, la vida política, la exposición es la mayor y quizás es la que más...
más conciencia, ¿no? De todo.
Claro, y sobre todo la que más vivió, más tiempo vivió con su mamá así. Pero está, es parte de, como yo le digo, este es el paquete que te tocó. Tenés una mamá que es un poco conocida y por lo tanto vos tenés que cuidar determinadas cosas y... me parece que todo eso terminó siendo un aprendizaje para ella.
¿Te sentís estigmatizada por el tema del nivel socioeconómico que tiene tu familia? También hubo críticas al viaje, de repente a Estados Unidos. Quizá tenían más relación con que fueran un vuelo humanitario y la gente en su momento criticaba que se utilizara el vuelo humanitario para otro tipo de traslado. ¿Cómo lidias con eso? ¿Con el prejuicio o con las críticas?
No tengo ningún así... no me siento estigmatizada, soy lo que soy, pertenezco, o sea, yo ya lo he hablado muchísimas veces esto, yo vengo de una familia de con padres, 5 hermanos, laburadores de toda la vida, mis viejos hicieron todo lo que pudieron para darnos la mejor educación, pero no tenían medios económicos. Y me tocó, la vida me llevó a tener la posibilidad, ¿no? Me casé con alguien que me quiere mucho, que quiero mucho, pero que tiene determinadas posibilidades. Y en realidad no reniego ni niego eso. Y con respecto al viaje, fue un viaje que era un poco de trabajo y ya mezclar, un poco de descanso, pero sobre todo de trabajo. Y se dio este vuelo, pero nadie, la búsqueda no era utilizar ningún vuelo para favorecernos a nosotros, ni mucho menos.
Pero podría haber abordado ese vuelo cualquier otro empresario que necesitara, ¿cómo se dio esa situación?
No, en realidad nosotros supimos que había un vuelo por una aerolínea que iba a volar al lugar donde nosotros teníamos pensado ir, y había, o sea, llamamos a la aerolínea, no había acá no hubo ningún
acomodo
favor.
Político, favor,
no. Llamamos a la aerolínea nos dijo, nosotros ya teníamos los vuelos, un pasaje programado que había sido cancelado por toda esta situación, y nos dijeron que la aerolínea tenía lugares, y fue así, no hubo nada.
Verónica, nos vamos a tener que ir al flash informativo e ir redondeando esta entrevista, pero queda clarísimo que Verónica Alonso sigue en política.
Está buena esa pregunta, te la dejaría para, no sé, cuando vuelva el flash informativo.
No hagas la gran Jelinek, lo dejo a tu criterio, no.
No. Yo nunca cierro la puerta, primero porque me siento, yo siempre me sentí, y desde que era muy chica también, me pasaba que me siento servidora pública en el sentido de entender la política como vocación de servicio. Para mí la política es vocación de servicio, pero con algo súper importante, porque vos podés hacer política en muchos lugares, con poder de decisión. Y poder de decisión podés tener muchas veces estando, sí, en los círculos de poder, estando en los lugares donde se toman decisiones. Entonces, política voy a seguir haciendo seguramente, porque hay un montón de lugares donde podés ayudar socialmente sin necesidad de estar en un cargo. O sea, hoy no necesito ni quiero estar en un lugar para hacer política. Puedo hacerla desde acá. Desde
pero no vas a volver a apuntar al Parlamento en las próximas elecciones.
Y eso, viste cómo es. Mucha agua bajo el puente puede pasar de acá a 4 años. Es demasiado tiempo para yo decirles terminantemente no, o terminantemente sí, o definitivamente sí. O sea, me gustó mucho, disfruté mucho el tiempo que fui legisladora. Sufrí mucho también. O sea, tiene como su parte buena y su parte mala. Entonces, veremos.
Fluyendo.
Veremos.
Nos tenemos que ir al flash informativo volando. Muchísimas gracias, Verónica, por visitarnos esta mañana en De Taquito.
Gracias a ustedes,
por
chicas.
Apersonarte, como se dice. Ha sido un placer recibirte.
Sí, gracias por tenernos en cuenta en toda tu agenda, porque está muy requerida ahora, Verónica Alonso.
La verdad que sí.
Nos vamos gracias a vos. Vamos al flash informativo y ya viene Mané Pérez con su carrera de cantante.